a través de la oración y en esta oportunidad a través de la predicación de tu palabra. Por lo cual, Señor, te pedimos, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que guíe y el que obre en nuestros corazones en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos pueda convencer de todo pecado que venimos arrastrando y que sea también Él el que nos haga rendirnos ante la cruz de tu Hijo amado Jesucristo, para que de esa manera podamos confesarlo, para que de esa manera también en tu Evangelio podamos encontrar esperanza, podamos encontrar, Señor, ese bálsamo que nuestra vida, que nuestra alma necesita. Ayúdanos como iglesia a poder entender lo que tienes para nosotros a través de este hermoso salmo en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El título para esta tarde es Cuando el justo clama y Dios responde. Quiero empezar diciéndoles, mis amados hermanos, que este es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana. ¿Y sabes cuál es el mayor de los desafíos que tenemos en nuestra vida cristiana? No es creer que Dios existe. Eso nosotros podemos llegar a un entendimiento muy claro. Pero la mayoría de nosotros no lucha con esa verdad. El verdadero desafío por el cual atraviesa el creyente es seguir confiando cuando Dios se queda en silencio. Porque una cosa es adorar, es cantar, es levantar las manos y poderle decir gracias Señor cuando todo va bien. Pero otra cosa muy distinta es orar cuando no hay respuesta de Dios. Es poder orar y mantenerte firme, arraigado a la cruz de nuestro Señor Jesucristo cuando hay un silencio que inunda no solamente la habitación donde te has postrado, sino la vida en la cual te manejas. El Salmo 28 nace precisamente ahí. No nace en un momento de celebración. No nace después de una victoria, no nace cuando todo se ha resuelto. No, mi amada iglesia, nace en el lugar incómodo donde el creyente ora, ora y ora, pero el cielo parece estar cerrado. Este no es un salmo teórico, es un salmo profundamente existencial. ¿Y eso qué significa? Que lo debemos de vivir, que lo debemos de poner en práctica. Aquí no encontramos a un rey David explicando doctrina desde una distancia muy, pero muy segura, desde su comodidad. No. Aquí encontramos a David exponiendo su alma delante de Dios. Y eso ya nos enseña algo desde el inicio. La fe bíblica no es la ausencia de angustia. La fe bíblica no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de tragedia, no es la ausencia de angustia, no es la ausencia de dolor. Es la decisión de llevar esa angustia, es la decisión de llevar ese dolor hacia el lugar correcto. El Salmo 28 pertenece al grupo de salmos donde David lucha con una tensión muy, pero muy real. Por un lado, él sabe quién es Dios, pero por otro lado, no entiende por qué Dios está callando. Y esa tensión y esa preocupación es profundamente humana. Porque si nosotros somos honestos, todos, absolutamente todos hemos estado ahí en un determinado momento. Hemos orado con sinceridad, hemos clamado con fe, hemos pedido al Señor con lágrimas y aún así el silencio muchas veces se ha extendido. El silencio muchas veces se ha prolongado. No porque Dios no sea poderoso, no porque Dios no sea justo, sino porque Dios en su soberanía no siempre responde en el tiempo que nosotros queremos o en el tiempo que nosotros estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Y es ahí donde muchos tropiezan, ahí es donde muchos se enfrían, ahí es donde muchos se amargan, ahí es donde muchos empiezan a orar menos hasta dejar de orar por completo y alejarse de Dios. El Salmo 28 nos confronta con una verdad fundamental. El problema no es que Dios se quede callado, o como dirían unos, no es porque Dios sea un Dios silencioso. El problema es, ¿qué hacemos nosotros con ese silencio de parte de Dios? Y eso es muy crucial en la vida del creyente. Porque David no interpreta el silencio de Dios como una indiferencia. Lo interpreta como una prueba de relación. Para David, el silencio no es algo ambiguo, no es algo neutral. Para David, el silencio pesa. Para David, ese silencio de parte de Dios le está doliendo. Para David, ese silencio de parte de Dios le está incomodando hasta el alma, pero no lo lleva a huir de Dios, lo lleva a clamar más profundamente. Aquí vemos algo que debemos de recuperar como iglesia. Una espiritualidad que no se rinde cuando no hay respuesta inmediata. Una espiritualidad que no mide a Dios por la rapidez de la respuesta, sino por la fidelidad del mismo carácter de ese Dios soberano. El Salmo 28 tiene un movimiento claro, aunque es muy intenso. Comienza con clamor, si te fijas. Y espero que así lo estés haciendo. Pasa por una petición de justicia y termina con una alabanza e intercesión. Pero es importante, iglesia, entender algo desde ahora. La alabanza al final de este salmo no nace porque todo se resolvió fácilmente, sino porque la fe ha sido refinada en todo ese proceso, como lo vamos a ver esta tarde. Este es un salmo que nos enseña cómo orar cuando la fe es probada. Y aquí está la pregunta que va a gobernar todo este mensaje. La pregunta que debemos llevarnos en el corazón mientras caminamos verso a verso por este salmo. ¿Cómo debe orar el creyente cuando Dios guarda silencio, pero sigue siendo justo y fiel? Esa es la pregunta del Salmo 28. No es solo una pregunta para David. No, Señor. Es una pregunta para la iglesia hoy en esta tarde. Porque vivimos en una cultura que quiere respuestas rápidas, que quiere la comida rápida. Si no, fíjese usted cuando va a los restaurantes o cuando usted está en McDonald's. Usted acaba de terminar de pagar por el Big Mac y ya están diciendo una orden y usted está esperando que sea la suya. No ha pasado ni siquiera un minuto. Esa es la sociedad en la que vivimos nosotros, en los tiempos que vivimos. Todo lo queremos rápido, inmediatamente. Pero la fe bíblica no siempre funciona así. Dios no está comprometido con nuestra comodidad, está comprometido con nuestra transformación. Y muchas veces el silencio es el taller donde Dios trabaja más profunda y detenidamente con la vida de sus hijos. El Salmo 28 nos va a enseñar varias cosas esenciales. Presta atención a esto. Este Salmo nos va a enseñar a quién clamar cuando todo tiembla, cuando todo se sacude en nuestra vida. Nos va a enseñar cómo orar cuando la injusticia puede avanzar. Nos va a enseñar por qué no debemos tomar el juicio en nuestras manos. Nos va a enseñar cómo la fe puede girar del clamor a la alabanza. Y finalmente, nos va a llevar a mirar más allá de David. Nos va a llevar a mirar hacia aquel que clamó más fuerte que nadie y fue escuchado según el plan eterno de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque este salmo, aunque nace del dolor por el cual David está pasando, iglesia, apunta a una realidad mayor. Dios no abandona al justo, aunque a veces permita que el silencio haga su obra. Así que, hermanos, hoy no vamos a correr por el texto. Hoy vamos a meditar verso a verso lo que Dios está haciendo. Vamos a escuchar el clamor. Vamos a entender la petición de David. Vamos a sentir el peso de la injusticia que está revelada en este salmo. Y vamos a ver cómo Dios transforma por el clamor en confianza. Con esa pregunta en mente y con el corazón dispuesto, vamos a entrar ahora al texto. Punto número uno, el clamor del justo ante el silencio de Dios. Si me acompaña el versículo 1, dice de esta manera: a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Iglesia, en este primer versículo nosotros vemos y podemos apreciar cómo David abre el salmo sin rodeo alguno. No hay introducción. Si usted se fija, aquí no hay una introducción poética. No hay un termómetro espiritual que vaya poco a poco de una manera creciendo hasta llegar a un clímax espiritual. No, empieza con un verbo muy fuerte. Aquí David está diciendo: clamo, a ti clamo. No dice oro tranquilamente, ¿verdad que no dice eso? Ahí no está diciendo: a ti oro tranquilamente. No dice: medito tranquilamente. Él dice: clamo. Este es el lenguaje de alguien que está bajo una preocupación, bajo una presión real. Aquí no hay espiritualidad cómoda, aquí no hay una relajación, aquí hay una urgencia en todo el sentido de la palabra. David no está recitando una oración aprendida. Está levantando la voz desde el fondo de su alma. Y lo primero que deja claro David, iglesia, es el destinatario. ¿Cuál es ese destinatario? ¿O quién es ese destinatario? Él dice: a ti clamo, a ti clamo. Eso es enfático en el hebreo. David está diciendo: no clamo al sistema, no clamo a mis recursos, no clamo a mis talentos, a mis capacidades, no clamo a mi experiencia, clamo a ti, Señor. La fe madura, iglesia, sabe exactamente a quién acudir cuando todo tiembla. Luego David, si usted se fija, usa el nombre del pacto, Señor. Y aquí nosotros vemos y nos encontramos una teología muy, pero muy pesada. No es un título genérico que David está usando. Es Yahvé, es Yahweh, el Dios que se comprometió con su pueblo. El Dios que hizo promesas. Es el Dios que no cambia, que no se mueve. David está orando sobre la base de una relación, no de una emoción. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de la oración bíblica. Porque la oración bíblica no apela a sentimientos, apela única y exclusivamente al carácter de Dios. Y enseguida David añade una confesión poderosa. Siga leyendo conmigo. Él dice ahí: roca mía. Esto no es una poesía barata, ni es una poesía que es como algo cosmético que está ahí para decorar, que está ahí poder maquillar las palabras que David está empleando, de ninguna manera. Es una declaración de dependencia absoluta de Dios. En el mundo antiguo, iglesia, la roca era un refugio base, era o significaba seguridad, estabilidad. Una roca no puede negociar ni se puede mover ante la tormenta, no se adapta a las inclemencias que el peligro de la vida pueda presentar. Una roca permanece, se sostiene. David está diciendo, en otras palabras, todo puede moverse, pero si tú no te mueves, oh Señor, si tú no te mueves, Yahvé, yo sigo en pie. Cuando todo es inestable, la fe necesita una base que no se mueva. Pero aquí viene algo clave, iglesia. David llama a Dios mi roca. Pero ¿en qué momento lo hace David? Analicemos un momento. David está llamando a Dios mi roca antes de recibir una respuesta. Él no lo está llamando mi roca después de la tormenta o después del problema. No cuando todo se arregló, no cuando la crisis ya pasó de su vida. Aquí aprendemos algo esencial. La fe no redefine a Dios según las circunstancias. Redefine las circunstancias según quién es Dios en nuestra vida. Y entonces David formula una petición que revela la profundidad de su angustia. No te desentiendas de mí, dice David. Esta frase es muy dura. Literalmente significa, no te quedes en silencio conmigo. Eso es lo que está diciendo David. David no está acusando a Dios de maldad, por si alguien lo pudiera malinterpretar de esa manera. No está David haciendo eso. Está expresando su temor más profundo por el cual él está atravesando. ¿Y cuál es ese temor más profundo? Es el silencio de Dios. A eso le teme David. Porque para el creyente, el silencio de Dios no es un detalle menor. No es algo que al creyente no le importe. No es algo indiferente a nuestra vida. Para David, el silencio pesa tanto que llega a decir, porque si guarda silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Fíjese esa frase, porque si guarda silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Eso teológicamente es muy profundo. David no está diciendo que Dios lo va a matar. Está diciendo que la vida sin comunión con Dios no es vida plena. En la cosmovisión bíblica, iglesia, el sepulcro es el lugar del silencio. El lugar donde no hay diálogo, el lugar donde no hay respuesta. David está diciendo, si tú no hablas, mi alma se apaga. El creyente puede, escuche esto, el creyente puede sobrevivir a muchas pérdidas, pero no al abandono de la comunión con Dios. Y aquí tenemos que hacer una pausa. Porque hay muchos cristianos que hoy sienten culpa cuando experimentan esto. Piensan que dudar es pecado. Piensan que sentir angustia es falta de fe. David nos enseña todo lo contrario. La fe verdadera no niega el dolor, lo lleva delante de Dios. David no huye del silencio. No se esconde, no se anestesia espiritualmente, corre hacia Dios con su angustia. ¿Sabes por qué? Porque la fe madura no huye cuando Dios calla, se acerca más a Dios. Y aquí hay una verdad que necesitamos oír, que necesitamos recordar como iglesia. El silencio de Dios no siempre significa rechazo. A veces significa que estás en medio de un proceso. A veces significa, iglesia, ese silencio de Dios que estás en medio de una formación. A veces significa que Dios está haciendo algo más profundo de lo que nosotros podemos llegar a entender con nuestra mente finita. David no sabe todavía, si usted se fija bien, David no sabe cómo va a terminar su historia, pero decide algo muy crucial. No va a interpretar el silencio de Dios como una ausencia del mismo en su vida. Él va a clamar y eso nos confronta a nosotros directamente. ¿Qué hacemos nosotros, iglesia, cuando Dios guarda silencio? ¿Qué haces tú? ¿Nos enfriamos? ¿Nos aislamos? ¿Reducimos la oración en nuestra vida? ¿O clamamos con más honestidad a Dios? Porque el clamor no es falta de fe. Es fe que se rehúsa a fingir y a buscar más a Dios. Este primer versículo establece el tono de todo el recorrido de cómo va el salmo. Aquí nosotros vemos en este primer versículo a un creyente real. Nosotros vemos a ese creyente real en medio de una crisis real, orando a un Dios real en medio de un silencio real. Y todavía no hay respuesta. Todavía no hay alabanza. Todavía no hay una resolución. Pero hay algo poderoso. Hay clamor. Y ese clamor que nosotros vemos en este primer versículo es un clamor que está dirigido a Dios correctamente. Y eso es el inicio de toda una transformación espiritual. Punto número dos, la súplica que se dirige al lugar correcto. Acompáñame al versículo número dos. Oye, dice el versículo dos. Oye mi voz, suplicante, cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. David no repite el versículo anterior. Fíjese bien, lo profundiza todavía más. Si en el versículo 1 nosotros escuchamos el clamor, en el versículo 2 lo que nosotros estamos viendo es la postura del corazón del que clama. David ahora le está diciendo a Dios, ¿qué tipo de oración está haciendo? Oye mi voz suplicante, le está diciendo al Señor. No es una oración fría, no es una oración mecánica, no es una repetición, no es una oración por puro protocolo la que está haciendo David. Él está haciendo una súplica. La súplica no solamente es pedir desde la conciencia que yo estoy en una gran necesidad. Aquí David reconoce algo, algo que nuestra cultura detesta admitir. ¿Y sabes qué es eso? Que él no puede solo. Y es lo que nosotros detestamos día con día. Poder decir, yo no puedo, necesito ayuda. La súplica no es debilidad espiritual, es honestidad delante de Dios. David no ora desde la autosuficiencia, ora desde la dependencia total de Dios. Y luego David dice algo clave, cuando a ti acudo en busca de ayuda. David no está buscando ayuda en Dios. Fíjate en esto, fíjate en este juego de palabras. Cuando a ti acudo en busca de ayuda. David no está buscando ayuda en Dios. Está buscando ayuda de Dios. Eso es muy diferente. No está diciendo, Dios, dame fuerza para poder resolver este problema. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, Dios, si tú no intervienes, este problema no se resuelve. La oración madura no busca recursos, busca intervención divina. Y ahora David introduce una imagen corporal cuando tiendo los brazos. Esto es profundamente bíblico. En la escritura, como muchos sabemos, levantar las manos no es solamente un espectáculo. No es, de hecho, un espectáculo. Es el lenguaje corporal de dependencia. Es el lenguaje corporal de rendición. Es el lenguaje corporal de clamor. Manos levantadas dicen, no tengo armas. Manos levantadas dicen, no tengo el control. Manos levantadas dicen, yo no tengo respuesta, Señor. David no levanta las manos para verse espiritual. Las levanta porque necesita ayuda. Las manos levantadas confiesan lo que la boca a veces no se atreve a decir. Pero aquí viene el detalle teológico más importante de este versículo número 2. Hacia tu lugar santísimo. Si usted se fija, eso nos da la respuesta y nos da el indicio que David no ora hacia cualquier dirección. No ora al azar, no ora al vacío. El lugar santísimo representaba la presencia de Dios, el pacto, la misericordia, la expiación. Ahí estaba el arca. Ahí se manifestaba la gloria de Dios. Ahí se derramaba la sangre en el día de la expiación. David está diciendo, Dios, oro desde donde tú prometiste encontrarte con tu pueblo. La oración bíblica no se dirige al vacío, se dirige al Dios que prometió estar presente en cada una de las vidas de sus hijos. Esto es clave, iglesia. David no confía en el gesto físico, confía en la promesa del pacto que tiene Dios con su pueblo. No cree que el santuario tenga poder en sí mismo. No, él no está diciendo eso, ni nos está dando a entender eso. Confía en la promesa del pacto, cree que Dios es fiel a su palabra. Y aquí hay una lección muy, pero muy profunda para todos nosotros. Muchos creyentes oran mal orientados, oran desde sus emociones, oran desde su frustración, oran desde su prisa de querer resolver los problemas. David nos enseña a que oremos de una manera correcta y bien orientados hacia el carácter de Dios, hacia la presencia de Dios, hacia la misericordia de Dios. Cuando no sabes ¿qué sentir? Recuerda quién es Dios. Recuerda la soberanía y el carácter de Dios. David levanta las manos en medio del silencio. Dios todavía no ha respondido, iglesia. Pero David sigue orando. Eso es perseverancia espiritual. La oración no solamente es un botón para poder encontrar o para poder obtener una respuesta rápida. Es una relación que se mantiene incluso cuando no hay una respuesta inmediata. La perseverancia en la oración es fe que rehúsa rendirse. David ora hacia el lugar santísimo porque sabe que la esperanza no está en su situación, está en la presencia de Dios. Eso transforma totalmente la oración. Cuando la oración está bien orientada, aunque la respuesta tarde, el alma se sostiene porque está confiando en Dios. Cuando todo alrededor es inestable, la presencia de Dios sigue siendo un lugar seguro para sus hijos. Este versículo nos prepara para el siguiente movimiento que tiene el salmo, porque después de clamar y suplicar correctamente, David va a hablar de algo delicado, va a hablar de la injusticia, va a hablar de la hipocresía y va a hablar del juicio, y eso es vital. Vamos al punto número 3. Cuando la injusticia clama por justicia divina, acompáñame en los versículos 3 al 5, por favor. Mire cómo dice David. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a las obras de sus manos. Dale su merecido, ya que no toman en cuenta las obras del Señor ni lo que ha hecho con sus manos. Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Aquí el Salmo da un giro muy importante. David ya no solamente está clamando por presencia, ahora clama por distinción. No me arrastres. Ese verbo es clave. David no dice, él no está diciendo no me toques. Él no dice no me ataques. Él dice no permitas que me lleven con ellos, que es muy, pero muy diferente. David entiende algo profundamente muy bíblico a esta altura del Salmo. El mal no solamente destruye, el mal contamina. El pecado no siempre entra empujando. A veces entra arrastrando. David teme ser confundido con los malvados. Eso es lo que estamos viendo ahí. No porque sea perfecto, de ninguna manera, sino porque vive en un contexto donde la injusticia es sistémica. Y eso es importante, iglesia. Este no es un salmo desde la comodidad de una sociedad justa. No. Este es un salmo en un ambiente donde la mentira, donde la traición y la hipocresía están avanzando alrededor de David. David escribe a los malvados con una precisión muy, pero muy inquietante. Él dice, hablan de paz. Fíjese cómo los describe a los malvados. Él dice, estos están hablando de paz, pero en su corazón hay maldad. Aquí no estamos frente a una violencia que es muy evidente. Estamos frente a hipocresía moral. Estamos frente a falsa piedad. Palabras suaves. Son palabras muy, pero muy suaves. Pero son o tienen unas intenciones totalmente torcidas. Aquí vemos un lenguaje correcto, pero también podemos observar un corazón corrupto. La hipocresía espiritual no grita. Muchas veces está susurrando ahí al oído. Y por eso es tan peligrosa. Porque esa hipocresía o esa falsa piedad engaña, confunde, desarma, hiere, hace daño a la iglesia y al prójimo. El problema no está en la boca. El problema está en el corazón. Y David no se engaña. No espiritualiza la maldad, no está haciendo eso David, la nombra tal como es. Luego David hace algo que incomoda a muchos lectores en estos días, porque él ora por retribución. Págales, si usted lee en su Biblia, págales conforme a sus obras encontramos en este salmo. Ahí no es una rabieta que está teniendo David, Está apelando al tribunal divino de Dios. La oración imprecatoria no es sed de venganza, es renuncia al control del juicio. David no dice, yo me encargué, yo no me encargaré, yo me encargaré. Él no está diciendo eso. Él no quiere tomar la justicia por sus manos. O no le está diciendo al Señor, utilízame como tu instrumento para llevar a cabo la justicia. Él le está diciendo, Dios, tú eres el juez. Eso es una fe madura, porque confiar en la justicia de Dios implica soltar la necesidad de ajustar cuentas uno mismo. Y aquí hay una verdad que debemos recuperar. Un Dios que no juzga el mal no es un Dios amoroso, es un Dios indiferente. La cruz no elimina la justicia de Dios. La cruz satisface la justicia de Dios. David no pide un castigo arbitrario, pide una retribución proporcional conforme a sus obras. Eso es justicia bíblica, ni más ni menos. Y ahora David revela la raíz del problema en este salmo. No toman en cuenta las obras del Señor. Si te fijas, en todo momento, si él está pidiendo y clamando por justicia, si él está pidiendo por una retribución divina, él lo está haciendo desde la perspectiva que todo se lo está dejando a Dios. No toman en cuenta las obras del Señor. Este es el diagnóstico espiritual. El problema no es falta de información. Es falta de reverencia hacia el Señor. No es ignorancia intelectual, es indiferencia moral, es indiferencia espiritual, es la indiferencia que deja un vacío en el alma, porque usted puede saber mucho de Dios, pero no vivir en reverencia a ese Dios del que su mente ha guardado mucha información. Estas personas están viviendo como si Dios no existiera, aunque su boca use un lenguaje religioso. El mayor pecado no es desobedecer a Dios, es vivir como si Dios no importara. Ellos ignoran la obra creadora de Dios. Ignoran su obra redentora, ignoran su intervención divina en toda la historia de la humanidad. Y cuando alguien ignora sistemáticamente las obras de Dios, termina produciendo obras que destruyen. Por eso David concluye con una afirmación fuerte: él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Esto no es crueldad, eso es consecuencia. Cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida tiene una consecuencia directa. El mal no puede convivir eternamente con la justicia. La mentira no puede gobernar sin límite. La injusticia no puede tener la última palabra, iglesia. Dios no destruye el mal por capricho, lo destruye para proteger la vida. Y aquí debemos de hacer otra pausa y muy honesta. Vivimos en una cultura que quiere misericordia sin justicia. Vivimos en una sociedad que quiere amor sin verdad. Vivimos en una sociedad donde la sociedad clama por perdón, pero sin arrepentimiento. Quiere a un Jesús, pero sin cruz. David nos recuerda que eso no es bíblico. La justicia de Dios no contradice su misericordia, la hace necesaria. Y aquí viene la aplicación directa para nosotros como iglesia. David ora de esta manera, porque ama la justicia de Dios. No porque disfrute el castigo de ninguna manera. No porque sea moralmente superior a los que le rodean. No, para nada. Ora sí, porque sabe que sin justicia los débiles siempre pierden. El que ama a Dios aprende a odiar lo que destruye a las personas. Y esto nos confronta a nosotros, nos confronta hasta el alma. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, iglesia, cuando nosotros vemos injusticia? ¿Callamos por comodidad? ¿Explotamos por ira? ¿O llevamos el clamor al juez justo? La oración no nos convierte en jueces, nos convierte en testigos de la justicia de Dios. David no se queda atrapado en la indignación. David no se amarga. David no se endurece. Algo empieza a cambiar en el interior de David. Porque cuando el juicio se pone en las manos de Dios, ¿sabes qué sucede? Cuando tú le dejas a Dios ese problema y esa injusticia, el corazón comienza a descansar y a depender de Dios. Y ese descanso abre la puerta al siguiente movimiento que nosotros vemos en el Salmo. Punto número 4, del clamor a la alabanza. Aquí vemos el giro que tiene la fe. Versículos del 6 al 7. Bendito sea el Señor que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fue ayudado. Por eso se alegra mi corazón y con mi cántico le alabaré. Algo cambia radicalmente aquí. No cambió la circunstancia todavía. No cambió el contexto externo que rodea a David. Pero ¿sabes qué cambió? La postura del corazón. David pasa del clamo al bendito sea. Eso no es negación del dolor. Eso es una fe que ha descansado en Dios. Una fe que ha encontrado dependencia absoluta de su Señor. La fe madura, iglesia, no espera que todo se arregle para poder adorar. Bendito sea el Señor. David bendice a Dios antes de narrar el resultado final. No está informando. David está confesando. Bendecir aquí no es añadir algo a Dios. Es reconocer públicamente quién es Dios. La alabanza no engrandece a Dios de ninguna manera, pero nos coloca a nosotros en una perspectiva correcta de poder adorar de la mejor manera y reconocer quién es Dios. Eso es lo que hace la alabanza. Nosotros no podemos engrandecer más a Dios, pero el hecho de humillarnos al saber que lo estamos buscando y que le estamos adorando de la manera y de la perspectiva correcta nos hace entender quién realmente es Dios. Y eso es lo grande que nos lleva a contemplar su nombre por toda la creación. Aquí hay algo que es muy importante. David habla en pasado. No dice, porque oirá. ¿Cómo dice? Porque oyó. Eso puede significar dos cosas y ambas son cosas que son bíblicas. Dios ya respondió de alguna manera correcta y número dos, David por la fe da por segura la respuesta de parte de Dios. En ambos casos, lo que vemos aquí, iglesia, es que la fe ha descansado, la fe de David, en el carácter de quien es Dios. Luego David hace una confesión personal poderosa. El Señor, si usted se fija y lee conmigo, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Fortaleza, ¿qué es la fortaleza? Lo que sostiene. ¿Y qué es escudo? Lo que protege. Dios no solamente le da fuerza a David para poder avanzar, sino que le da la cobertura para poder resistir en medio de la prueba y a medida él va avanzando en su caminar. Dios no solamente te empuja hacia adelante, te cubre mientras estás avanzando. Y ahora David revela el orden espiritual correcto. En él confió mi corazón y fui ayudado. Él no dice, fui ayudado y entonces es que yo confié en el Señor porque Él me ayudó. No dice así. La ayuda de Dios no produce fe. La fe descansa antes de poder ver la ayuda de Dios. Aquí se rompe una mentalidad muy peligrosa que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Cuando vea, creeré. David dice todo lo contrario. Creí y vi. Y el resultado no solamente produce y trae un alivio externo, es una transformación interna la que está experimentando David. Por eso, dice ahí, por eso se alegra mi corazón. No dice, por eso se arregló mi problema. ¿Verdad que no dice así? Él dice, por eso se alegró mi corazón. Dios a veces cambia las circunstancias, pero Dios siempre quiere cambiar el corazón. Algunas veces las circunstancias que te rodean o por las que estás pasando se van a arreglar, si Dios lo quiere. Otras veces no se van a arreglar. Pero lo que sí se va a arreglar y transformar será tu corazón. Es el gozo que nace cuando el alma descansa, aunque la tormenta todavía esté cerca. Y David no se queda en silencio. La alegría desemboca en adoración y llevan a David a decir lo siguiente: y con mi cántico le alabaré. La fe que descansa termina adorando, termina cantando. No porque ignore la realidad que lo rodea, sino porque ha puesto la realidad que lo rodea en manos de un Dios soberano que gobierna por encima de todo lo creado. El cántico, iglesia, no niega el dolor de ninguna manera. Proclama quien gobierna por encima y sobre el dolor. Aquí el Salmo nos enseña algo clave. El giro espiritual no ocurre cuando todo se resuelve. Ocurre cuando el corazón deja de pelear con Dios. Ocurre cuando el corazón empieza a confiar y a depender de Dios. David no pasó del clamor a la alabanza porque entendió todo. David no entendió todo. Pero pasó del clamor a la alabanza porque confió en aquel que sí entiende y sabe todo. ¿Quién sabe todo de tu vida? Dios. ¿Quién entiende todo de tu vida? Dios. Quizás tú no puedas entender por lo que estás pasando en este momento. Y quizás has cometido el error que muchos hemos cometido, de que sí creemos en Dios, que es como empezamos viendo este salmo, que nuestro error no es, como creyentes, no es que neguemos la existencia de Dios. Sabemos de la existencia de Dios. Pero cuando estamos en una situación difícil, queremos resolver a nuestra manera. Y hasta que no nos contestó el mejor amigo, hasta que no nos ayudó un hermano, hasta que nos dijeron no en el trabajo, hasta entonces venimos a recurrir a Dios. Ese es nuestro problema. David no pasó del clamor a la alabanza porque entendió todo, pero él confiaba en quien sostiene y entiende toda su vida, que es Dios. Y esto nos confronta directamente. ¿En qué punto nosotros dejamos de confiar? ¿En qué momento dejamos de adorar? ¿En qué área seguimos clamando pero sin descansar? Porque la fe bíblica no elimina el clamor, pero sí produce descanso en las manos de Dios. Y eso nos lleva al quinto punto: del clamor personal al cuidado del pueblo de Dios. Versículos 8 y 9. El Señor es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y susténtalos para siempre. Aquí ocurre el último gran giro que vemos en este salmo. Y es un giro teológicamente muy enriquecedor para nuestra vida. Porque David deja de hablar solo de él mismo y ahora nosotros vemos cómo David puede también ver otras cosas. Nosotros vimos que David hablaba acerca de mi clamor, mi roca, mi súplica, mi corazón, mi cántico, pero ahora el horizonte de David, la visión de David es más amplia, se ha ampliado o se ha clarificado. David entiende algo que define la espiritualidad madura. La fe verdadera nunca termina en uno mismo. David empezó diciendo mi roca. David empezó diciendo mi súplica, mi corazón. Pero la fe verdadera nunca termina con una petición para uno mismo. La fe que solo mira hacia adentro todavía no ha madurado del todo. El Señor es la fortaleza, si vamos al texto, el Señor es la fortaleza, ¿de qué dice ahí? De su pueblo. David no se queda con un Dios privado. Él no solamente está diciendo mi Dios, no se queda con un Dios privado, no reduce a Dios a una experiencia individual. Si usted se fija muy bien en el texto, reconoce que el Dios que lo sostuvo a él es el mismo Dios que sostiene a su pueblo, al pueblo de Israel. Esto es una rica eclesiología bíblica. Dios no salva a individuos aislados, forma a un pueblo redimido. Dios no salva para vivir solos, para vivir aislados, no iglesia, sino para pertenecer a un pueblo, a una iglesia local, para poder compartir como hermanos, para poder vivir como hijos de Dios en comunidad. Y David añade algo más todavía a este hermoso salmo, el refugio salvador de su ungido. Aquí el salmo se eleva todavía aún más. El ungido no es solo David como un individuo, es el rey designado por Dios para representar el pueblo delante de él. David entiende que su destino personal está ligado al destino del pueblo. Rey y pueblo no se separan. En el plan de Dios, el liderazgo existe para proteger al pueblo, no para servirse de él. Y ahora David ora. Él no declara, él no afirma. David ora. ¿Y de qué manera lo hace? Salva a tu pueblo. David no ora por una protección política, ora por una salvación integral. Salvación del pecado, iglesia. Salvación de la injusticia. Salvación de la corrupción. Salvación del abandono. Luego dice, bendice ¿a qué? A tu heredad. David recuerda algo clave. El pueblo le pertenece a Dios. No le pertenece a él. No es de David. No es de los líderes. No es de los ancianos. No es de los pastores. No es del sistema. Es heredad del Señor. La iglesia no es propiedad humana, es posesión divina. Y entonces David usa una imagen profundamente pastoral. Pastoréalos. Aquí el salmo cambia totalmente la metáfora. De fortaleza militar pasa a un cuidado pastoral. Esto conecta directamente con el Salmo 23. Dios nos salva en la crisis. Dios sostiene en el camino. Dios no solamente te rescata del peligro, te acompaña después del rescate. Y David termina con una palabra cargada de esperanza, para siempre. No es un cuidado temporal, no es una ayuda momentánea. No, Señor. No es intervención pasajera la que nosotros estamos viendo aquí. Es una fidelidad constante, día a día, hasta la eternidad. El cuidado de Dios no caduca. El cuidado de Dios persevera y preserva. Y aquí hay una lección muy importante para la iglesia. La fe madura, cuando entiende que mi historia personal está insertada en una historia más grande, es cuando llega a reconocer que es la historia del pueblo de Dios, no una historia personal. Y lo más importante, llegamos al punto número 6 para terminar. Cristo en el Salmo 28. Y esto es impresionante porque aquí vamos a ver tres facetas. El justo que clamó, el rey ungido y el pastor eterno. Cuando nosotros leemos este Salmo, no podemos leer este Salmo sin ir más allá de David. Porque David clama, claro que sí, pero hay uno mayor que David. David temió, David tuvo miedo del silencio de Dios, ¿verdad que sí? Pero hubo uno que experimentó el silencio absoluto de Dios. En la cruz, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no fue un clamor simbólico, iglesia. Ese fue un silencio real. Ese fue un clamor profundo. Ese fue un clamor que fue desgarrador porque era Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó el silencio al que David solamente tuvo miedo. Cristo cargó el silencio que nosotros merecíamos. David pidió no ser contado entre los muertos, pero ¿sabes qué sucedió? Jesús sí fue contado entre los muertos. David no pidió ser arrastrado con los malvados. Cristo fue tratado como un malhechor, aunque no hubo engaño en su boca. El justo murió como injusto para que los injustos podamos vivir como justos. David pidió justicia divina. En la cruz, la justicia de Dios se ejecutó plenamente. No fue ignorada, no fue minimizada, fue satisfecha totalmente por medio y a través de Cristo. La cruz, iglesia, es la prueba suprema de que Dios no ignora el mal. Y ahora, el Salmo 28 habla del ungido. Cristo es el ungido definitivo. El rey que no solamente representa al pueblo, sino que muere por su pueblo. Y el Salmo termina hablando del pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Sí recuerdan? El buen pastor da la vida por sus ovejas. El pastor eterno no solo guía a las ovejas, Él entrega su vida por las ovejas. Hoy Cristo no guarda silencio como guardó en ese momento en la cruz. Hoy Cristo intercede por cada uno de nosotros. El autor de Hebreo nos dice que Él vive para interceder por cada uno de nosotros. El silencio del cielo fue temporal, pero la intercesión de Cristo, iglesia, es eterna a favor de cada uno de sus hijos. El Salmo 28 nos deja con una pregunta ineludible para cada una de nuestras vidas. ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? ¿Te alejas? ¿Te endureces? ¿O clamas como David? Confiando en el carácter de Dios y descansando en la obra de Cristo. ¿Qué haces? Hoy no hay excusa para huir. Porque el pastor eterno ya habló. Él ya murió. Él ya resucitó. Y sigue intercediendo. Si hay pecado, iglesia, arrepiéntete en esta tarde. Si hay dureza, ríndete ante la obra de Cristo. Y si hay cansancio, si estás cansado, descansa en Él. El silencio de Dios no es el final de la historia. Y la cruz es la prueba de ello. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque hasta este día hemos visto que fueron muchas las cosas por las que pasamos en este año. Han habido pruebas, Señor, Hemos clamado como clamó David. No hemos entendido muchas de ellas. Hemos esperado una respuesta. Y quizás ha sido duro tu silencio, porque la preocupación nos ha invadido, porque la nostalgia, Señor, se ha desbordado en nuestra vida, porque la preocupación ha llegado. Y simplemente, Señor, nos hemos visto acorralados de muchas veces, acorralados contra la espada y la pared, sin saber qué hacer. Y hubiésemos querido una respuesta. Pero cuando vemos a la cruz, Señor, encontramos esperanza y encontramos descanso. Esta tarde aquí también, Señor, hemos encontrado una respuesta. Que aunque hayas guardado silencio, nos has mantenido con vida. Que aunque han sido muchas las cosas que no hemos entendido, tú sigues obrando, Señor, a favor de tus hijos. Sigues transformando nuestro corazón. Sigues renovando nuestra alma. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir confiando, haya o no haya respuesta inmediata. A seguir adorando, Señor. No porque has hecho ya cosas maravillosas, sino porque aunque no hemos visto lo que has de hacer todavía en lo que resta de nuestra vida, estamos conscientes que todo obrará para bien. Danos, Señor, la certeza de poder confiar y de poder descansar en lo santo que es tu nombre. En que nuestro destino está asegurado gracias a Cristo Jesús, que Él es el pastor que cayó para ahora interceder, que murió para que ahora nosotros podamos vivir, que perdonó para que ahora nosotros podamos ser justos. Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en humildad, en amor, en paz, en misericordia, que nos ayudemos los unos a los otros a poder seguir creciendo espiritualmente, a que si hay faltas, por medio del perdón se puedan cubrir, por medio del arrepentimiento, que seamos esos agentes de cambio que ayudan a sus hermanos a seguir creciendo. Que si hay alguno que está tambaleando en la fe, ayúdanos a poderle extender la mano para levantarlo, para ayudarle en su caminar y no ser un obstáculo, piedra de tropiezo. Señor, por el bien de tu iglesia y por amor a tu pueblo, te pedimos que no nos sueltes y que al contrario, nos ayudes a vivir con gozo, esperando la venida de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en quien oramos. Amén.